el peligro de la abundancia, el peligro de la abundancia. Números capítulo 11, versículo 4. Déjeme leer, antes de entrar en el capítulo 4, un texto. Dice la palabra así en Timoteo: también debes saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Te damos gracias, Dios eterno, en este día, por recordar a la iglesia, Dios, que una característica del mundo en los últimos tiempos será la ingratitud. Será aquel elemento donde el ser humano se olvida dar gracias. Se olvida la importancia que tiene reconocer al Creador como el dador de toda buena dádiva, el dador de la vida, el dador de los recursos que tenemos. Y gracias te damos, Dios, por tener un Dios todopoderoso. Te agradecemos, Padre Celestial, que tú en este día, Señor, que celebramos acción de gracias en la iglesia o en la cena después, te queremos decir gracias, Señor, por este año de provisión. Gracias porque no nos faltó nada, Padre Celestial, y tú estás con nosotros. Te honramos, Padre Santo, en este día y te bendecimos, Señor. Lléname con tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 11 de Números nos da una perspectiva sobre lo que es la ingratitud, lo que es el peligro que a veces sufrimos o tenemos los cristianos, la gente que cree en Dios, de ser ingratos. Eso es un peligro que todos tenemos, porque la mano de Dios siempre nos acompaña, siempre nos ayuda, y a veces se nos olvida tomar unos segundos para decir: Dios, gracias por esto que tú has provisto, has bendecido mi vida, te doy gracias. Pensando en este día especial también, que reconocemos el sacrificio de los veteranos en las guerras, gracias a Dios, porque cuando uno contempla la realidad de otros países, la realidad, yo soy de El Salvador y quizás David se acordará de los años 78 a los 80 y algo, que cuando teníamos sufriendo una gran ofensiva del terrorismo en El Salvador, y yo recuerdo que a las 7 de la noche había una ley marcial, un toque de queda, y no, pues, no podía salir de la casa, y comenzaba a oír las explosiones en la ciudad de San Salvador. Los servicios en las iglesias eran temprano, eran a las 4, de 4 a 5 y media, para darle tiempo a usted de llegar a su casa, porque si no, usted podía ser muerto en las calles. Recuerdo en esas épocas de persecución, cuando en el seminario donde yo estudié, compañeros míos murieron acribillados por el simple hecho de ser cristianos, que las guerrillas comunistas se oponían al cristianismo, y estos muchachos, saliendo de las escuelas con sus Biblias para predicar, para enseñar, los buscaban y los mataban por el simple hecho de ser cristiano. Entonces, cuando hablamos de la gratitud que yo como persona, como individuo siento, es mucha por las fuerzas aéreas, por las fuerzas del ejército americano, porque ellos ayudaron a que mi país no cayera bajo el comunismo y fuera libre. Yo doy gracias a Dios por eso, porque yo soy una expresión de gratitud de esos hombres que hicieron ese trabajo en El Salvador. Le doy gracias a Dios también porque en Estados Unidos es un país donde hay abundancia, donde podemos trabajar, podemos ir y buscar dinero, y podemos buscar recursos para poder proveer para nuestros hijos. Podemos proveer para la comida, para el techo de ellos. Es más, si en caso de extrema pobreza hay recursos estatales y nacionales para ayudar a aquella persona que es pobre, ayudarle a que no pase una noche sin techo, un día sin comer. Hay el esfuerzo de las comunidades para eso. Le doy gracias a Dios por esos conceptos en la nación, porque la nación tiene esos elementos dentro de ella. Ustedes fueron testigos cuando ha habido una tragedia en muchos países en que ustedes han venido de ahí. Hemos recogido ofrendas para mandar a esos países para que se les ayude en tiempo de necesidad. Lo poquito que tenemos lo hemos compartido. Ayudamos a la gente en el Panhandle cuando el momento de del huracán Mitchell. O sea, que le doy gracias a Dios porque aquí como nación, ustedes y yo como nación, podemos ver que Dios, el concepto de gratitud, está presente. Por lo tanto, no dejemos que nadie nos robe el concepto de gratitud. Que nadie nos robe el elemento que identifica al individuo que cree en Dios como: Dios mío, gracias, porque tú eres el que da las cosas para nuestro beneficio. En versículo 4 nos empieza a enseñar la palabra el proceso de ingratitud. ¿Cómo comienza el proceso de ingratitud? Dice: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? O sea, comienza, hermanos, con esta gente extranjera. Mucha gente siguió a Moisés y a la gente de Israel en el Éxodo. Otros pueblos, otra gente que había en Egipto, salieron con Moisés. Quiero que usted piense por un momento lo que ellos habían dejado en Egipto. Por cientos de años, el pueblo de Israel, cuando José falleció, y vino un faraón que no conocía a José, dijo él: este pueblo es mucho, y un día se pueden rebelar y nos pueden matar. Entonces el faraón decidió que para evitar esta cuestión, se hiciera un control de la natalidad. Y comenzó entonces, le dijo a las parteras que a todo niño varón que naciera lo mataran. Los tiraban al Nilo para que los cocodrilos se lo comieran. Y así los niños tenían un gran problema de sobrevivencia. Al contrario de la China. En la China, las niñas son las que son ahogadas cuando nacen. El gobierno chino por muchos años, en esta época moderna, si las padres tienen hijas, tienen más de una hija, la partera tiene órdenes de matarla, porque queremos niños, dicen ellos en China. Entonces, este es el contexto, ¿no? Ellos, las madres hebreas, tienen que esconder a los niños porque están en peligro. Entonces, se puede imaginar la angustia de una mamá que teniendo hijo, ahora como ese para protegerlo. Encontramos una mamá en la historia que es Jocabet. Nace un niño precioso y sabe que el niño está creciendo y llora y está. Y entonces decide hacer una canastita y la calefatea con brea y la deja ir en el río Nilo, la cual la recoge la hija de Faraón, que no tenía hijos, y adopta al niño y le pone por nombre Moisés, quiere decir rescatado de las aguas. Los israelitas en este momento de la historia son esclavos, son un pueblo sin libertad, no tienen libertad. Se levantan por la mañana, hombres y mujeres y niños, y van a los lugares de trabajo, a hacer los templos, a los lugares de almacenar el grano, van a hacer cosas de algo que es degradante, lo que fuera el egipcio no hacía, eran llevados y los que no cumplían los mataban o constantemente eran flagelados con azotes. Eso ocurría, hermanos, todos los días, por cientos de años. El israelita iba a trabajar, sabía que en trabajar le iban a dar con azote para que aumentara el uso de lo que usaban para construir, las piedras, lo que fuera. Era una constante abuso. Peor aún, como dije, no había libertad. El egipcio decía lo que usted había que hacer y había que hacerlo, si no, le costaba la vida y usted era ejecutado. Entonces, este es el contexto que está ocurriendo por cientos de años. Cientos de años, Israel está siendo oprimido, sin libertad, está en peligro, está en crisis. Pero un día Dios manda un líder, les manda a Moisés. Y Moisés desafía el poder militar y económico más grande de su época, que era Egipto. Y le dice a Faraón: deja ir a mi pueblo para que me adore. Y en esa batalla, en esa confrontación eterna que encontramos entre el bien y el mal, Dios libera con mano poderosa a Israel y lo saca victorioso de Egipto. Dios manda castigos, plagas a Egipto que no tocan a los hijos de Israel. Si había muerte de animales, los animales israelitas no se morían. Si habían piojos, los piojos no tocaban a los israelitas. Y Dios mandó a mostrar que Dios estaba con Israel. Y al final entonces salen libres. libres de la esclavitud, libres de la opresión, libres de las crisis en que han estado viviendo por cientos de años. Salen libres. Es para que un pueblo salga, como dice el capítulo 14 de Éxodo, dance y cante y celebre que Jehová es bueno y que su misericordia es para siempre. Hay desafíos. Dice aquí el escrito que tenemos 600 mil personas, por lo menos en este momento, un grupo, una caravana de 600 mil personas. Y esa gente necesita comida, necesita agua y los recursos de donde vienen. Pero Dios, que es Dios Todopoderoso, dice al pueblo: no, usted no se preocupe, ustedes son mi pueblo. Yo voy a hacer que por la mañana, ustedes cuando se levanten, sobre la tierra va a haber una, como una capa de comida. Ellos le dijeron que se llama maná. La palabra maná quiere decir, ¿qué es esto? Y el maná es una proteína quizás, algo que ellos podían hacer de diferentes maneras. Podían hacer el maná en sopa, el maná guisado, el maná en hamburguesas, el maná en fettuccine quizás, el maná de postre. El maná podían hacerlo de diferentes maneras, y lo más que importante de todo era que era gratis. El maná era gratis. Usualmente Dios los había sacado, les había dado agua, ahora les había dado comida para que no les diera hambre en el desierto. El desierto también es caliente. Dice Dios que mandó la nube, una nube que le daba sombra a Israel por el día, de manera que no les diera tanto calor, que no se deshidrataran. Y por el día, Dios tenía una nube. Digo, la nube, ellos caminaban en la nube y descansaban. Y por la noche, la nube se hacía una columna de fuego. Impresionante, me imagino yo, 600 mil personas y una columna de fuego. Que los enemigos de Dios no se acercaban a ellos porque el fuego de Dios protegía a Israel. Tenían protección gratuita, tenían agua gratis, tenían comida gratis. Nos va a decir Josué más adelante que los zapatos de ellos en 40 años no se desgastaron cuando estaban en el desierto. Imagínense, ¿sabes qué es un zapato que no se desgaste en 40 años? Es una cosa asombrosa. Las señoras aquí que tienen como 500 pares de zapatos en la casa. Y no se desgastaban porque Dios estaba con ellos. Entonces, es para que el pueblo de Israel, la nación de Israel, el pueblo de Dios, esté constantemente diciendo: Dios mío, me levanto por la mañana y veo así enfrente de mi tienda, y está esa comidita ya lista, y yo voy y la recojo para cada porción de mi familia para el día, y la cocino, y entre ellas me vino las hermanas y las señoras, se preguntaban, y cómo se maná ahora, y se cambiaban recetas, y estaban todo el mundo caminando hacia Canaán porque era la meta para donde ellos iban, y la comida estaba ahí gratis. Pero entonces dice aquí el versículo 4 que la gente extranjera se mezcló con ellos y tuvo un vivo deseo. Dice: los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera carne? ¿Quién nos diera a comer carne? El extranjero aquí, mi hermano, es aquella persona que no tiene a Dios. Es la persona que siempre se queja, que no da gracias a Dios. ¿Por qué? Si no pertenece al pueblo de Dios. Y usted y yo a veces tenemos amigos que son extranjeros, en este sentido. Si usted es cristiano, está contento con su fe, y llega este individuo, esta amiga, este amigo suyo, y le comienza a poner como semillitas de envidia, de codicia. Usted comienza a sentirse como que, mira, que él tiene más que tú. Que él tiene más que tú y tú mereces más. Es aquella persona que comienza, ve que usted se compró algo y él quiere comprarse otra cosa más cara que la que usted tiene. Ese es un extranjero. Que en lugar de usted decir: Señor, te doy gracias por lo que tengo, usted comienza a preocuparse o quizás a codiciar lo que no tiene. Eso pasa también. Y esta gente comenzó a poner en la mente de los judíos este concepto: pero no tenemos carne. El problema es que no tenemos carne. Todo lo que tenemos es gratis, ¿ok? Protección, comodidad, agua, que es como una, era como oro en aquella época en Israel, comida, Dios que está con nosotros en el día y en la noche, todo eso. No, pero ¿sabe qué nos falta? Carne. Dice el versículo siguiente. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, lo cual es mentira, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Comienza el pueblo a decirse una serie de mentiras, porque la codicia necesita de la mentira para que pueda subsistir. Ellos comienzan a decir primero, comíamos pescado de balde. Ok, vamos a ver, usted tiene que reevaluar si eso es verdad. Porque una cosa es cierta, ellos eran esclavos. Y ellos les daban lo que tenían que comer. No podían decir qué comer y qué no comer, punto. Era dado por los egipcios sin ninguna libertad. Yo dice, comíamos pescado, pero mira, unos pescados tremendos que comíamos en Egipto. Comienza la auto-mentira. A decirnos cosas que no son ciertas. Ah, si yo, tuviera esto, o yo tuve aquello. Y no es así, no es así. A veces uno se autoengaña, gente que a veces dice historias que no son ciertas sobre su pasado, o de dónde viene, o cosas que damos cuento de cosas que no decimos. A veces cuando yo digo esto, que si a todo el salvadoreño le preguntan de dónde es, y dice de San Salvador, San Salvador tuviera como 10 millones de salvadoreños, porque no queremos decir del pueblo en que somos, porque tenemos esa cosa de que no, tengo que decirme algo para yo sentirme importante. Yo digo a decirse, yo quisiera el pescado, quisiera algo que era gratis. Era pescado gratis en mi país. Comía pescado gratis. Mentira. No era gratis. Pero se están diciendo una mentira. Versículo 6, otra siguiente mentira. Y ahora nuestra alma se seca. Interesante, ¿no? O sea, vamos a pensar, ¿qué querrá decir en la mente de ellos? Mi alma se seca. O sea, se seca es como cuando usted pone a secar fruta. Y hace un dry fruit, ¿verdad? Usted compra la fruta y la pone en una de esas cosas que deshidratan y usted come fruta seca. O usted compra carne y la pone a secar y come, se hace la carne seca, que a veces se compra en las tiendas. O sea, ellos dicen que el alma de ellos, porque no tienen carne, se está secando. Secando. La tercera mentira es que al alma no le va ni le viene que usted come. Si usted come, su alma está contenta. Cuando usted tiene hambre y usted come algo, su alma se siente bien. Claro, usted y yo en los Estados Unidos nos preguntamos a veces el día domingo o un día de la semana, mi amor, ¿y qué tú quieres comer? Y la esposa o el esposo dice, yo quisiera una carnita hoy, o quisiera un chino, o quisiera no sé lo que usted come, pero ¿qué? Porque usted tiene los recursos para una opción. Pero usted no puede decir, como no he ido a comer chino, mi alma se está secando por dentro. Esa es una cosa ridícula de decir, pero ellos se lo estaban creyendo. Ellos estaban creyendo que el alma se secaba porque no tenían carne. Entonces aquí encontramos un segundo error. Y es cuando usted cree que lo que le hace falta le quita a usted significado. Cuando lo que hace falta le quita a usted significado. Mire, usted es usted. No importa el carro que maneje, no importa todas las cosas por fuera. Usted es usted y Dios le ama a usted como usted es. No se preocupe por lo que los demás piensen. Yo una vez yo estaba en una reunión, me acuerdo, y alguien dijo, no, porque fulano de tal, esa persona decía, no es pulido. Yo quedé así pensando, ¿no? Yo le digo, ¿y qué quiere decir pulido? Entonces le pregunté, pues mira, ¿qué quieres decir vos con que fulano no es pulido? Bueno, que fíjate en la corbata que tiene. No le da con la camisa. Yo, ok. Y a veces me pongo mis corbatas que no dan con la camisa ni con nada. A veces he ido con la camisa al revés a un lugar. O sea, cosas que yo hago a veces. Pero la persona está juzgando a otra por su apariencia. Entonces, la persona puede correr el peligro de creer que su significado es por la apariencia que tenga. Porque lo que no tiene le da significado. Y no, hermano, a usted le da significado Dios. Porque Dios lo ama, lo conoce, y usted es hijo de Dios, y Dios lo ama tal como usted es. No importa que usted, la marca de ropa que use. Hace poco estaba en un programa de televisión británico, y me sorprendió, ¿no?, que en Estados Unidos los anuncios son más que todo de cosas que uno tiene, licor, cerveza y cosas así, seguros, cosas así. Pero en United Kingdom, en Britania, los anuncios son acerca de perfumes caros, zapatos caros, todo caro. Y todo es diciendo a la gente que si usted compra este perfume, compra esto, usted está aquí, está aquí. No, usted no está aquí, usted no está en nada si no tiene a Cristo en el corazón. Pero la gente viene y se cree estas cosas porque aquí los extranjeros están diciendo que el alma se seca si no comen carne. Entonces, el principio que quiero decir es este. El asociarse con personas así, usted puede o competir con ellos o puede deprimirse por ellos. El versículo 7 explica lo que era el maná, ¿verdad?, para que usted lo lea en su casa. Y el versículo 10 dice, oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Eso era ese cuadro es ridículo, ¿no es cierto? Un pueblo que tiene todo, que salió de la desgracia más grande, y ahora todos los miembros de la familia, mi esposa y mis tres hijas, están en la entrada de la tienda llorando. ¿Y por qué lloras, pastor Amanda y mis tres hijas? ¿Por qué lloras? Y que no como carne. No es que no he comido, no es que no tengo comida, porque hay comida, es no he comido carne. Esto es un cuadro ridículo, ridículo. Y entonces dice el versículo 10, que el pueblo lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera también y le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué me has hecho mal a tu siervo? ¿Por qué no he hallado gracia en tus ojos que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno como lleva el que cría, al que mama, a la tierra del cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. Aquí encontramos al líder, al siervo de Dios Moisés, que se deprime, le dice a Dios, Dios mío, dice los siguientes versículos, Señor, si soy tu siervo, mira, mátame. Mátame. Hazme un favor y mátame, porque yo ya no aguanto a esta gente. Ahí está, y claro, cualquier persona que usted se pone a analizar con mucho cuidado, que tiene todo lo que tiene. Tiene todo y tiene a Dios. Porque no era que a lo mejor Dios no está, no, Dios en la noche estaba en el fuego. En el día estaba en la sombra. A su líder le decía, vete para allá que ahí está el agua. Y había agua. Y por la mañana había comida. Y había temor de las naciones contra Israel, porque Dios estaba con ellos. Y ahora ellos están aquí, en este momento Moisés dice, ya no aguanto más. Ya yo prefiero estar muerto. Entonces, la otra cosa que quiero decir es esto. Si usted tiene gente que es así, como digo yo, negativa.com, no se meta mucho con ellos, porque lo van a contaminar. Y va a llegar un día que usted va a empezar a decir que como no come carne, su alma se está secando. Yo trato siempre que la persona que es negativa decir algo positivo. Cuando me dice, ay, que mire, bueno, pero recuerda que gracias a Dios por esto. Ah, oh, bueno, sí, pero, ay, pero tal cosa. No, pero recuerda, gracias a Dios por lo otro. Porque si no, capaz de un día comienzo a decir también que tengo seca el alma porque no he comido carne en la semana. Y comienzo a llorar en la casa. ¿Dónde está el pastor Salmero que está en la casa llorando porque no ha comido carne hoy? Qué ridículo sonara, ¿no? que aquí Pájaro Rodríguez, hermano, oremos por Pastor Salomero, que está llorando en la casa porque no ha comido carne hoy. Y me dijo que el hombre no vale nada, o sea, ¿qué pensaría usted si yo estuviera en esa cuestión? No, o sea, sería algo totalmente ridículo. Ridículo. Pero entonces Moisés se afecta y pide a Dios que le quite la vida. Que, entonces Dios le dice, no va a quitar la vida. Voy a poner gente, 70 ancianos, que te ayuden, que te sostengan, porque sé que es difícil llegar con este pueblo, para que ellos también oigan lo que tú oyes. Entonces, en el versículo 18 dice, pero al pueblo dirás, santificaos para mañana y comeréis carne, diciendo Dios a Moisés, porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo, quien nos diera a comer carne, ciertamente mejor nos iba en Egipto. Oiga eso, ciertamente mejor nos iba en Egipto. A veces a mí me da poca paciencia a veces. ¿Verdad? En primer lugar, yo soy anticomunista, como ustedes ya saben. Cuando un comunista dice, ay, pastor, pero es que en Cuba, eso era un paraíso, ¿cuándo va a ser para allá? Porque era un país, ¿qué hace aquí? Ahí era un paraíso, no era un paraíso, nada. Allá la gente tiene que pasar hambre, necesidad, opresión. O sea, pero aquí están diciendo la gente, mejor nos iba en Egipto. Pues os daré, y dice Dios, Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni dos días, ni cinco días, ni diez días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices. Pero vamos a pensar, las madres que están aquí, o los hombres que manejan los presupuestos de comida en sus casas. Para usted comer, tener guardada carne para un mes, usted necesita un freezer grande, ¿no? Por lo menos, ¿no? No sé, aquí David que tiene restaurante, ¿no? Tener carne para un mes o una familia es una tarea grande. Entonces Dios le dice, te voy a dar carne, le dice, por persona, para cada persona coma un mes de carne. Entonces, dice, hasta coger por las narices, y la aborrezcáis, por cuanto menosprezasteis a Jehová que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él diciendo, ¿por qué salimos acá de Egipto? El problema de la ingratitud, hermanos, como cuarto principio es que la ingratitud es una afrenta contra Dios. Porque usted está ignorando que tiene salud para trabajar, que tiene un lugar donde trabajar, que tiene una familia que lo quiere, que está con usted, que tiene gente que lo aprecia, que tiene libertades, y si es cristiano, una iglesia. La ingratitud es una afrenta a Dios, porque Él ha hecho todo esto por nosotros y no hemos tomado el tiempo de decirle a Dios, gracias Dios, por esto que nos has dado. Entonces el líder, nuestro líder aquí Moisés, como ya está en negativo.com, dice, entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices, las daré carne y comerán un mes entero, y note el signo de exclamación al final de esa frase. O sea, Moisés no está afirmando, Moisés está diciendo, que vas a dar un mes entero de carne. Que 600,000 hay aquí, y que tú vas a sacar, Dios, 600,000 carne para un mes para esta gente. No, o sea, Moisés está ya dudando de que Dios puede. Entonces, dice lo que sigue, se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten. O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto. O sea, ya la duda, la incredulidad ya entró al corazón de Moisés. Y eso nos puede pasar a todos. Hermanos míos, no se asocie o mantenga relaciones con personas que lo arrastran a usted, que lo hacen sentirse menos porque ellos son más. Tenga relaciones con personas que le van a enseñar a usted que Dios es grande, que Dios es bueno, que Dios es glorioso. Esas son las relaciones que usted y yo debemos de buscar. Relaciones que nos vamos a, estas amistades que vamos a formar, de gente que vamos a compartir ideales, y compartir virtudes, compartir el amor de Dios, compartir lo que creemos en Dios, nos vamos a edificar, porque si no, llega un momento en que le pasó aquí a Moisés, comienza a dudar y empieza a decirle a Dios, tú no puedes hacer eso, tú no puedes hacer eso. Entonces Dios, en un tono molesto, le dice, entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y me encanta, o sea, Dios con paciencia, ¿no? Porque otro Dios le dice, cállate que no sos nada y te lo lleva al cielo de una sola vez, ¿no? Pero no, ya tú vas a ver que sí, porque yo soy Dios. Entonces él viene, Moisés le comienza al pueblo lo que van a hacer. En el versículo 31 dice, y vino un viento de Jehová, un viento que Dios mandó, una corriente de viento, y trajo codornices del mar. Las dejó sobre el campamento un día de camino, de un lado y del otro. Ahora, yo no sé, porque no soy buen matemático, quizás Pablo me pueda decir cuánto, si y empiezo a caminar a las 6 de la mañana hoy, y paro a las 6 de la mañana allá a pie, ¿a dónde llegaré? Me imagino que a Lake City quizás, no sé. No sé si habré llegado a por Lake City, más allá de Gainesville por seguro. No sé, un poquito más quizás por Georgia. Entonces imagínense lo que es un día cuadrado, donde está eso así de codornices. La gente le daba con palo, las metían en costales y empezaron a acumular no las codornices que necesitaban, sino por montones. Dice el versículo, entonces dice el versículo 32, entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron codornices, al que menos recogió 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo del campamento, del alrededor del campamento. Entonces, el que más poquito cogió, cogió 10 montones, no 2 pollitos, no 3 pollitos, no 6 pollitos, 10 pollitos, vaya, quiere ser asado, ok, 15 pollitos, no, el que más poquito cogió 10 montones. Y aquí entonces, cuando lo opuesto a la gratitud es la codicia, cuando la codicia entra en el corazón de alguien, usted nunca encuentra satisfacción. Porque usted cree que la satisfacción viene por las cosas que tiene, por las cosas que va a obtener, no por lo que ya tiene, que es Dios y su provisión. La codicia comienza cuando usted comienza a compararse, pero yo no tengo esto, yo no tengo aquello. Sí, pero yo, entonces la oportunidad se da para que usted tenga algo, y usted comienza a acumularlo sin pensar en nada, excepto acumular cosas. Por día entero pasaron acumulando cosas, los pájaros esto para comerse. Dice el versículo 33, y aunque estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira de Dios se encendió en el pueblo, hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Mucha gente murió. Llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hataba, porque ahí sepultaron al pueblo codicioso. El peligro, hermanos, de la abundancia es que seamos ingratos y que seamos codiciosos. En este día de acción de gracias, en este día de gratitud, el jueves 22, no sé qué día es, que estemos en las mesas, dele gracias a Dios por lo que ya tiene. Y no comienza a decir, si tuviera, no, lo que ya tiene. Porque lo que usted ya tiene, con eso usted puede ser feliz y encontrar propósito. Vamos a ver. Te damos gracias, Dios, en este día por tu palabra. Gracias por recordarnos, Señor, la importancia de la gratitud. Y queremos, Dios eterno, en esta mañana,